En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado la semana? Semana Santa de descanso, sí, disfrutando de unos días en familia, de relax, o a lo mejor todo lo contrario, a lo mejor trabajando, o a lo mejor el relax queda para otros y lo que preferís es la emoción. Bueno, nosotros estamos aquí para acompañaros y para haceros estas dos horas entretenidas, porque vamos a repasar lo mejor que ha sucedido en los últimos días aquí en Onda Cero. Tenemos un montón de cosas, así que vamos a empezar rápidamente yéndonos a más de uno con Víctor Amela, que nos va a hablar de un inspirador que todos conocemos, que se llama Aldous Huxley, que escribió cosas tan interesantes como las que nos va a contar ahora mismo Víctor Amela.
Pensador, novelista, inglés, vivió de 1894 a 1963, murió el mismo día que Kennedy. Lo que pasa es que murió de un cáncer de lengua, ¿no? Era miembro de una reconocidísima familia de intelectuales y su obra, yo creo que nos ha marcado también hondamente en Occidente. Mira, por ejemplo, si yo te digo Un mundo feliz, seguro que esa novela o la has leído, te la han explicado, has visto la película, es decir, que es una novela central del siglo XX. Pues bien, su autor es nuestro personaje de hoy, Aldous Huxley. Luego te cuento un poquito de Un mundo feliz, pero déjame que te diga también que es autor de obras como La filosofía perenne, que recoge sabiduría universal, o Las puertas de la percepción, que es un librito en el que habla de cómo la mente humana...
Oye, perdona, Víctor, que me parece que está empezando el sorteo. Han sacado
pues
las
vamos
bolas,
a ver las bolas.
A ver, se ha dado mucha prisa. Bueno, Víctor.
Bueno, podría haber una
la
final...
inspiración.
Podría haber una final Atleti-Barça, ¿eh?
Sí, vamos. Atleti-Madrid o Madrid-Barça.
Todo es posible. Bueno, ¿te parece? Volvemos a Huxley.
Volvemos.
Sí, te decía que, entre otras obras, fue autor de Las puertas de la percepción, que inspiró, por ejemplo, The Doors, el grupo musical, The Doors of the Perception, está inspirado en este libro, porque ahí lo que hace Huxley es explicarnos, con experimentos que hizo sobre su propio ser, él mismo, ensayos sobre la acción del LSD en la mente humana. Y entonces él concluye que el cerebro humano, está habilitado para un amplio abanico de estados de conciencia, desde la ordinaria, para conducir un coche, por ejemplo, hasta la mística, pues para interlocutar con Dios, para entendernos, ¿no? Y eso lo explica muy, muy bien en ese libro el amigo Huxley, que de algún modo... Él nos dice, bueno, lo normal es que la naturaleza elija los cerebros prácticos para ir haciendo, pero de vez en cuando hay un místico, hay un iluminado, y cualquiera de nosotros puede serlo, o bien usando sustancias, o bien meditaciones, o bien ciertos ejercicios, en fin, muy interesante. Pero vamos al tema del Un mundo feliz. Es muy interesante. Este libro, esta novela es del año 32. Es una distopía, es decir, define un mundo, describe un mundo... Que puede ser perfectamente vigente, ¿eh? En el que a la gente se la obliga de algún modo a ser feliz. Todo está provisto, todo está preparado, todo está diseñado para que todo el mundo sea feliz. Y el héroe de la novela, el héroe de la novela se rebela. Se rebela contra esa felicidad narcótica que quieran imponerle. Heroicamente se rebela, y al final de la novela es muy emocionante porque él reclama ante el gobierno, ante la autoridad máxima, ante el tribunal superior, reclama mi libertad para ser desgraciado, mi derecho a la infelicidad. Claro que sí, esto me parece muy inspirador. Nada debe imponérsenos, y menos que nada, la felicidad, que va por almas individuales, va por barrios espirituales, es cosa de cada uno. Mira, no te voy a leer las siete que tengo, porque son quizá demasiadas, pero sí las cuatro últimas frases inspiradoras que he elegido hoy de Huxley. Dice tres frases. El genio lo es porque no ha perdido el entusiasmo del niño. Eso te pasa a ti, Juanra, que eres un genio de la radio. ¿Y por qué no decirlo? También me pasa a mí, Juanra, también me pasa a mí.
El niño soy bastante.
Claro, claro.
Otro no lo sé. Pero...
Porque somos geniales en lo nuestro, que es en divertirnos. Penúltima. Por muy lenta que te parezcan pasar las horas, por muy lenta que te parezca pasar una hora, se acelera si piensas que ya nunca volverá. A mí me sucede, Juanra, que cada día se me pasa más rápido. Las horas son cada vez más cortas. Mira, antes de leerte la última frase inspirada de Huxley, quiero oír su voz, que la tenemos.
The price of freedom is eternal vigilance. I think it's terribly important to
El precio de la libertad es la eterna vigilancia. Creo que es muy importante insistir en los valores individuales.
Existe un rincón del universo que sin duda puedes mejorar. Y ese rincón eres tú mismo.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
¿Cuánto aprendemos con Víctor Amela y cuánto aprendemos con Javier Sevillano en La Rosa de los Vientos, que nos cuenta en su sección Azul y Verde algunas noticias científicas curiosas y también ecológicas? Por ejemplo, un dato que nos aporta: las mujeres duermen menos que los hombres y eso es perjudicial para la salud.
Los españoles ya de por sí dormimos poco y mal, pero las mujeres ya se llevan la palma a las pobres. Bueno, es un estudio, sabéis que el viernes ha sido el Día Mundial del Sueño, ¿no? Y la Sociedad Española del Sueño pues ha presentado un...
No
un,
me enteré, estaba dormido.
Estaba dormido tú.
¿Qué sueño? Los laureles.
Bueno, pues dormimos poco y mal. ¿Por qué? Consideramos que deberíamos de dormir mucho, casi el 70% de los españoles, que una horita más de sueño nos vendría bien. Luego, resulta que más del 25% dormimos menos de 7 horas, que es lo recomendado para tener una actividad normal durante el día. Pero es que hay muchísimos, casi 1.700.000 españoles que ni siquiera duermen 6 horas al día, con lo cual están poniendo en riesgo su salud, según los especialistas.
Muchas gracias.
Y todo esto va dedicado a ti, Bruno. Es un especial para ti.
Bueno, si pues duermo 6 horas, lo celebro.
Un 33% de españoles resulta que nos encanta acostarnos después de la 1 de la mañana, con lo cual empezamos a retrasar toda nuestra actividad del día siguiente, todo esto. Y esto está muchas veces causado por el famoso horario laboral español que tenemos tan peculiar y tan especial, ¿no?
Respecto no tiene, a yo en eso, europeos, yo ¿no? en eso no tiene la culpa el sol. No la tiene el sol, la tienen otras cosas. No le podemos echar a la astronomía la culpa de los hombres.
De todas formas, decían que depende mucho del organismo de cada persona. Que hay personas que son alondras, que necesitan, pues hacen actividad por la mañana, y los hay murciélagos, pues que son más activos por la noche.
Total. Yo soy murciélago. Bueno, ¿por qué las mujeres? Bueno, las mujeres todavía tienen peores cifras de sueño, además.
Todo peor. Para nosotras todo peor siempre.
Sí, ellas se quejan, por ejemplo, que duermen todavía peor cuando duermen en pareja. ¿Y por qué duermen peor? Porque dicen que los ronquidos de su pareja son inaguantables. Lo cual
está bien al principio, porque el momento calorcito de pies viene bien, pero luego ya es el problema.
Los hombres se quejan, en cambio, que ellas no les dejan dormir porque se mueven mucho. Bueno, ahí lo dejamos,
¿no? No sé.
Es un estudio un poco muy especial, ¿no?
Dicen que
las causas
como si ellas no roncaran algunas, claro, y como ¿no? si algunos no se movieran mucho, ¿no?
Claro, hacen medias. Sí.
¿Que por qué tenemos este mal descansar? Pues evidentemente porque tenemos un sueño irregular, porque nos despertamos muchas veces, porque tenemos un alto nivel de estrés y porque no llegamos a dormir con regularidad las suficientes horas para mantener una actividad más o menos. Además dicen que, según este estudio, que además dormir aporta esta belleza.
Claro, la renovación celular.
Claro, todo esto.
¿Es que eso es cierto?
Es un estudio, bueno, que lo dejamos ahí.
Sí, 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 porque, evidentemente, una cosa es que la conclusión es cierta, otra cosa es ir a las razones, ¿no? Claro. De eso, de ese estrés, ¿por qué? ¿Y qué es lo que causa todo eso? Pues seguramente el mundo en el que vivimos, el mundo del trabajo, el mundo de las obligaciones, el mundo hecho en este caso más contra las mujeres que contra los hombres, pero sobre todo hecho contra las personas, ¿no? Y es lo que pasa, ¿no?
Y luego, además, el estudio también hace hincapié en que elegimos muy mal los colchones.
También.
Y que además...
Que no pongan los buenos a 1.000 euros.
Exactamente, eso, que a lo mejor tiramos demasiado a ver el precio, y evidentemente los buenos son los caros, lógicamente, esto, las industrias no son tontas. Y además que los deberíamos de cambiar cada 10 años, no cada 14.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
otra curiosidad que os vamos a contar ahora. Bueno, la va a contar Gemma Ruiz en No Sonoras. Nos va a explicar cuál es el origen de la expresión dar la matraca.
Dar la matraca. Esta expresión la utilizamos cuando alguien nos da la chapa, la lata, la brasa, la tabarra, el coñazo. Podéis utilizar la palabra que queráis mientras haga referencia a alguien cansino, intenso. Pues bien, su origen lo recoge la RAE en su definición de matraca. Este instrumento es una rueda de tablas fijas en forma de aspa entre las que cuelgan mazos que al girar producen un ruido grande y desapacible. Se usa en algunos conventos para convocar a maitines, es decir, para el rezo antes del amanecer, y también se emplea en Semana Santa en algunos lugares para anunciar los actos religiosos del jueves y el viernes santo, ya que estos días pues no está permitido hacer repicar las campanas por conmemorarse la muerte de Jesucristo. Como el ruido es tan desagradable, cuando alguien nos echa un speech que nos importa un carajo, solemos decir esta frase porque nos apetece lo mismo que escuchar esto. Esa es la matraca.
Qué maravilla.
Así suena en tu cabeza lo que te cuento un pesado.
Qué ideal la matraca.
Sí,
esto para la siesta. Para la siesta viene fenomenal.
De maravilla.
Y para esta hora si no coges el sueño y ya medio la has pillado y ya
ponlo ahí.
Uy, por Dios. Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect that. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. I don't want anybody loving my baby. Nobody but me. Hey. I don't want anybody thinking just maybe. Nobody but me. And I know when you got a lovely lady, it might drive the boys crazy when she's looking so fine. Whoa, I know, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing you're mine. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby. Nobody but me. And I don't want anybody thinking just maybe. Nobody but me. Hey, we make beautiful music together. How you make my heart sing. Ruin to this, I want us to never be apart thing. Work of art thing, the way you pull me like a harp string. Every moment spent is worth it, that's the perfect part. See, I like whatever you like. We had to do right and do like two sovereign nations and try to unite. I'm proud of you like a treasure, you're the one I'm cherishing. Every other girl is really paling in comparison. I know I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. I don't want anybody loving my baby. Nobody but me. I don't want anybody loving my baby. Nobody but me. I don't care. My baby don't need no one but me.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Nobody but me es la música de Michael Bublé. Antes escuchábamos a Gemma Ruiz con el término dar la matraca. Y a veces cuando nos dan mucho la matraca, se nos levanta dolor de cabeza, ¿verdad que sí? Y acudimos al ibuprofeno. Bueno, pues en Te doy mi palabra hemos charlado con Eduardo Mirpuri, que es el responsable del Centro de Investigaciones Biomédicas de La Rioja, que nos explica los últimos estudios que se han llevado a cabo y las conclusiones más relevantes.
Estoy preocupada por el
ibuprofeno, Martínez Ron.
Con razón, porque los niveles de consumo de ibuprofeno y en general de calmantes se están disparando, los utilizamos a veces como caramelos y los científicos están advirtiendo pues de estos excesos. Esta semana salía un nuevo estudio en una revista científica sobre temas cardiológicos en el que advertía de que el consumo de ibuprofeno aumenta el riesgo en un porcentaje importante de paro cardíaco, de enfermedades cardiovasculares, algo de lo que ya había advertido hace un año el Ministerio de Sanidad aquí en España. Básicamente, no hay que ser alarmistas tampoco, no es que si se toma uno este tipo de analgésicos vaya a tener un paro cardíaco, pero que sí aumenta el riesgo en personas además que están en este tipo de perfil, que pueden sufrir este tipo de enfermedades. Básicamente, lo que vienen a decir las autoridades y los científicos que estudian esto es que no abusemos de la utilización de analgésicos y antiinflamatorios como este en este caso, porque podemos terminar causando un daño en nuestro sistema vasculatorio, ¿no? Y bueno, y advierten también de otro, sobre todo el que más riesgos tiene de este tipo de antiinflamatorios, es el diclofenaco, que es una sustancia que se utiliza a veces también para este tipo de dolores y que provoca pues algunos de estos síntomas o problemas asociados, ¿no?
Entonces, quien tenga algún problema de cardiopatía, vamos, no debería probar el ibuprofeno, ¿no?
No, o sea, no es que esté prohibido para este tipo de personas, lo que tienen que hablar siempre es con su médico, que es quien les va a aconsejar.
Sí, sí, ya, pero bueno, qué miedo, por favor.
Pero en general, vamos, todos
entonces,
conocemos...
¿Qué tomamos ya? Si ya hasta los medicamentos nos producen problema, con
bueno,
lo que
deberíamos,
el ibuprofeno.
Lo hemos hablado aquí alguna vez, deberíamos convivir un poco mejor con el dolor, no consumir simplemente analgésicos cada vez que tenemos un dolor, porque al final el cuerpo se va haciendo tolerante y necesitamos más dosis, con lo cual no estamos haciendo nada bien para nuestro
cuerpo.
Claro,
porque de alguna manera, bueno, lo de la dosis ya lo decía el clásico, ¿verdad? Es medicina o veneno, cuidado si nos pasamos, ¿no? Pero bueno, ya que todos los sábados tenemos aquí nuestro momento científico con alguno de ellos, mujeres, hombres de la ciencia, vamos a saludar a Eduardo Mirpuri, responsable de investigación del Centro de Investigaciones Biomédicas de La Rioja. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Acérquese, por favor, al micrófono todo lo que pueda. Precisamente, creo que ustedes, en cuanto a investigación, la parte de investigación, investigan la resistencia a los antibióticos.
Sí, así es. Tenemos una de las líneas de investigación históricas e importantes de nuestro centro es el de resistencia a antibióticos.
¿Y han llegado a alguna conclusión?
Pues importantes conclusiones. Estamos en la línea de lo definido como prioritario por Europa y por el Estado español. Estamos viendo que las fronteras que delimitamos en cuanto a uso de antibióticos pues son artificiales. Entonces, está todo, digamos, conectado, ¿no? Lo que nosotros consumimos o utilizamos en agricultura o en ganadería acaba afectando al paciente.
Y tanto, porque va al final al organismo. Sí. Claro, claro que sí. Bueno, cuéntenme, porque quizá algunos oyentes no conocían este Centro de Investigación de Investigaciones Biomédicas de La Rioja, que está muy bien valorado en toda Europa, a nivel europeo. Cuéntenos qué hacen.
Pues somos un centro joven que inició su actividad de investigación en el 2008, a pesar de que el centro, que tiene una parte asistencial también innovadora y moderna, inició en 2005. Entonces tenemos cuatro áreas importantes de investigación. Una es oncología, enfermedades infecciosas, resistencia a antibióticos, como hemos comentado, también neurodegeneración, investigamos en Parkinson y en pérdida de visión, y también en economía de la salud. Dentro de cada área pues hay diferentes grupos trabajando. Actualmente contamos con 80 a 85 profesionales y colaboramos estrechamente con los clínicos para intentar acercar la investigación pues a la rutina asistencial, que es lo que consideramos como una mejora necesaria del servicio a los ciudadanos.
¿Y 85 científicos trabajando, investigando, todo el personal?
Personal, tanto investigadores como técnicos del laboratorio, fundamentalmente investigadores, sí.
No está mal. ¿Y cómo se financia el CIBIR?
La financiación viene a través del presupuesto general del gobierno autonómico y nosotros tenemos el compromiso de acuerdo a nuestro plan estratégico y a nuestra estructura, pues conseguir un retorno del 30% mediante fondos competitivos o colaboración con la industria.
Participan en un proyecto líder de visualización de imágenes médicas en 3D, ¿no? lo de las 3D lo oímos cada vez más en muchos sectores.
Sí, es un proyecto que en el que hemos elaborado un prototipo que permita visualizar imágenes médicas en verdadero 3D. Uh-huh. Toda la tecnología que existe a día de hoy permite crear imágenes en 3D, pero la visualización última es siempre, curiosamente, en 2D, ¿no?
Es interesante lo de... Y la realidad virtual, ¿no? A rehabilitación, discapacidad, es muy interesante.
Sí, estamos aplicando pues las nuevas tecnologías, en concreto la realidad virtual, a terapias que actualmente, bueno, creemos que permiten un grado de mejora importante y que aumentarán la adhesión a los tratamientos de estos pacientes, ¿no? E incrementar pues las mejoras en cuanto a rehabilitación.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
En Quédate con lo mejor nos gusta mucho aprender, nos gusta mucho investigar y nos gusta mucho lo que nos cuentan, por ejemplo, en La Rosa de los Vientos, en La Cara B, que analizaron la manera que tienen los supermercados de actuar para que el consumidor compre más.
Entrar en el supermercado es entrar en un universo de mentiras. Casi nada es real, es una película de terror. Todo está estudiado y lo más importante, lo que compramos, los alimentos, están sembrados de engaños. Unos engaños que empiezan nada más pasar la puerta. Están estudiados hasta los carros. Antiguamente eran más pequeños, pero a alguien se le ocurrió que cuanto más grandes sean, la mente humana, débil y manipulable, va a intentar llenarlos. Pero esa es una mentira pequeña, tan pequeña como los carros para niños, que no se hicieron para ayudar a la gente ni a los padres. A quien vende no le interesa ayudarnos, le interesa nuestra cartera. Somos clientes, no personas. Y convertir en clientes a los niños es lo que motivó a quien creó esos carros. Era la mejor forma de que se encampricharan con cosas y productos que en las líneas de compra se ponen a la altura de sus ojos. Del mismo modo, tampoco es casualidad que parte de los primeros productos que se vean en un supermercado sean las verduras y las frutas. La intención no es otra más que generar la sensación de frescura y bondad que tienen en nuestra mente esos productos. No quieren con eso facilitar nuestra salud, sino facilitar que nuestra mente vaya por caminos equivocados, los caminos que ellos quieren dictarnos. Sin embargo, los campos en los que se cultivan frutas y verduras están tratados con auténtico veneno. Hace muy pocos días el Comité de Derechos Humanos de la ONU denunció esa realidad e explicó que hay unas 200.000 víctimas al año. Lo dice en un detallado informe y explica cómo algunos cultivos están tratados con pesticidas y herbicidas verdaderamente peligrosos para la salud. Ese informe decía que el gran peligro es que esos productos que nacen en los campos de cultivo acaban llegando a los supermercados. José Gregorio González, periodista.
Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud acerca de comer al menos 5 piezas de fruta o verdura al día, pues está muy bien sobre el papel, en la teoría y como parte de los programas de prevención, pero a la hora de llevarlos a efecto se convierte en una auténtica odisea por los contaminantes que tienen en origen, como por una sobreexplotación del suelo y también como consecuencia de las prácticas de la agricultura intensiva, que hace un uso indiscriminado de pesticidas, de herbicidas, incluso en ocasiones de semillas manipuladas genéticamente para que resistan mejor condiciones adversas o resistan mejor los efectos dañinos de esas propias sustancias químicas que se añaden para conseguir cosechas más voluminosas, cosechas más vistosas, de una apariencia mucho mayor, pero desde un punto de vista nutricional sensiblemente mermadas y tóxicas.
La música que ponen en los supermercados tampoco es casualidad, tiene que ser lenta y melódica. De esa forma se consigue que vayamos más lentos, más tranquilos, y cuanto más lentos vayamos, más tiempo tendremos para comprar. Y habéis descubierto que los suelos tampoco son uniformes. Están preparados para que el rozamiento sea mayor en algunos lugares y vayan más lentos los carros y por tanto se paren, y que lo hagan en aquellos pasillos en los cuales se encuentran los productos más caros, para que los veamos más. También hay que recordar, y todos lo hemos vivido, que los productos más básicos, aquellos que necesitamos sí o sí, están en los pasillos de acceso más complicado, más lejanos. De esta forma pasaremos por otros en los que están aquellos productos que no son de primera necesidad y que a menudo son también caros, pero si los vemos, podemos comprarlos. Tampoco es casualidad que los productos más caros y que dan al vendedor mayor margen de beneficios estén a la altura de los ojos. Y es que hay tres niveles en la colocación de los productos: los ojos, las manos y los pies. A la altura de los pies se encuentran los más baratos. Ahí están los de más difícil acceso. A la altura de los ojos, los más caros. No es casualidad que eso sea así. Y es que a esa altura se encuentra la facilidad de verlos y de comprarlos. Christophe Bruchet ha trabajado durante 20 años en empresas del sector alimenticio y suministrando en Francia alimentos a los supermercados. Y se dice, seamos francos y sinceros, lo único que interesa de ti a los industriales, al igual que a las cadenas de las grandes superficies, es tu dinero, no tu felicidad ni tu salud. Recuérdalo siempre, no confíes en nadie, mantente atento, sea exigente. Eres tú quien frente a los estantes de la tienda decide comprar o no. Es ese poder el que tienes para cambiar las cosas. Think we'd be fine, still got scars on my back from your knife, so don't think it's in the past, these kind of wounds, they last and they last now. Did you think it all through, all these things will catch up to you, and time can heal but this won't, so if you're coming my way, just don't. Oh, it's so sad.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Una de esas historias que Carlos Alsina se deja en el tintero y que recupera después de las 10 de la mañana es la de Jill, una mujer que creció con distrofia muscular.
De hoy es la historia de Jill, es una mujer de Iowa que es muy observadora, se observa mucho a sí misma, es muy reflexiva, piensa mucho sobre sí misma y es muy estudiosa. Se estudia mucho a sí misma y también a Priscila, que es otra mujer. Es una historia que habla de la muñeca Barbie y sus piernas finísimas, de Popeye y su brazo descomunal gracias a las espinacas, de la kriptonita que deja a Groggy a Superman y también de los dedos de las brujas. Que así es como describía Jill cuando tenía 4 años lo que sentía en las piernas. Los dedos de las brujas retorciéndome las espinillas para hacerme caer al suelo. ¿Qué es esto que me pasa, mamá? No lo sé, hija. Preguntaremos al médico. Y el médico examina a la cría, pero no sabe dar una respuesta clara. Parece un caso de distrofia muscular. Pero esto es más propio de los hombres que de las mujeres. Y los hombres de la familia resulta que no lo tienen. ¡Qué familia más rara!, dice el médico. Y ya está. La pequeña Jill sigue cumpliendo años, con unas piernas y unos brazos tan delgadísimos que la muñeca Barbie a su lado es musculosa. Los otros niños en el colegio le preguntan si es que su mamá no le da de comer. Y también, ¿qué siente al tener ese cuerpo de señora vieja? La niña Jill se cae montando en bicicleta, se cae patinando, se cae siempre, porque sus piernas no tienen ninguna fuerza. Aún no te he dicho, Juan Ramón, que la historia de Jill me la ha contado, a mí y a otros miles de lectores, un periodista que se llama David Epstein, y que hace 4 años publicó un libro sobre genética y deporte. Le hicieron una entrevista en la televisión y Jill, que ahora tiene 40 años, fue una de las espectadoras. Solo que ella, al escuchar de lo que él estaba hablando, se dijo, este es el hombre. Y le hizo llegar por escrito esta pregunta. ¿Qué tienen en común un ama de casa que se mueve en silla de ruedas porque sus piernas apenas tienen músculo, o sea yo, y una atleta olímpica tan musculosa, que los malpensados dicen que se atiborra a esteroides, o sea, Priscilla López? La pregunta venía acompañada de una foto de Jill, sentada en una playa, tan poquita cosa, y otra de Priscilla, la atleta, ganando una carrera. Y para alivio del periodista, lo que venía después eran 19 folios.